En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un sábado más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y con el deseo de que los Reyes Magos se hayan portado merecidamente con todos ustedes, este fin de semana vamos a hablar de la formación de nuestros futuros médicos. Las cosas han cambiado, por ejemplo, en cuanto al desarrollo tecnológico, de modo que abordaremos con nuestra especialista cuáles son los retos actuales a los que se enfrenta un estudiante de medicina, por poner un ejemplo. Pero vamos a entrar en más detalles. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes para el niño que te.
Bueno, y como siempre hacemos en este programa, y cómo no, lo tenemos que hacer también, obviamente, en una mañana tan especial como esta mañana de Reyes, de sábado, pues tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Así que hoy vamos a hablar, nuestra especialista es Ofelia Carrión, que es médico y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, claro, estamos con una música muy apropiada para esta mañana tan especial del Día de Reyes. Yo no sé, si tuviera que pedirle usted a los Reyes Magos algo para los futuros médicos de nuestro país, los médicos del siglo XXI, ¿cuál sería esa petición, ese deseo?
Pues es muy sencillo, que se incluyera en los planes de estudio una asignatura que tuviera que ver con la humanidad.
¿Una asignatura?
Una asignatura en los cursos. Ajá. Casi la haría transversal, es decir, desde primero hasta sexto, donde incluyera o donde se machacara mucho sobre la humanidad, es decir, el trato con el paciente, que a veces se pierde.
Ajá. Bueno, pues lo voy a anotar aquí como la petición, a ver si el año que viene... Claro, nunca se sabe, así que bueno. Nosotros tenemos una suerte de rey mago, que es una persona entrañable, colaboradora habitual de este programa, que, bueno, la utilizamos en el mejor sentido de la palabra, utilizar para que nos ponga un poco el marco de lo que estamos hablando. Y esa persona es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, que se nos antoja que es más que pertinente que esté hoy con nosotros. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, en realidad hoy y mañana vamos a hablar de algo que podríamos resumir como ser médico, que es algo que va más allá de un título para enmarcar.
Desde luego, los profesionales sanitarios se enfrentan a diario con situaciones dolorosas y con una gran carga de trabajo. Necesitan, además de conocimientos teóricos y habilidades prácticas científico-técnicas, unas actitudes plenas de empatía. Pero es difícil empatizar si no se poseen ciertas habilidades personales relacionadas con la conciencia plena, el autoconocimiento y la gestión emocional. Esto ha de enseñarse en las facultades de medicina. Además, los médicos, igual que todos los profesionales sanitarios, pueden enfermar, por supuesto, y han de afrontar la enfermedad con el mejor ánimo. En cualquier caso, siempre mejor prevenir que curar. Los médicos y el resto de profesionales sanitarios también han de cuidarse personalmente a todos los niveles, físicamente, mentalmente, social y anímicamente, y también espiritualmente.
Bueno, y después de esto que nos ha comentado, ¿cómo definiría usted a un médico?
Quisiera recordar aquí un poema del profesor, del doctor Gregorio Marañón. Si ser médico es entregar la vida a la misión elegida, si ser médico es no cansarse nunca de estudiar y tener todos los días la humildad de aprender la nueva lección de cada día, si ser médico es hacer de la ambición nobleza, del interés generosidad, del tiempo destiempo y de la ciencia servicio al hombre que es el Hijo de Dios, si ser médico es amor, infinito amor a nuestro semejante y acogerlo, sea quien sea, con el corazón y el alma abiertos de par en par, entonces ser médico es la divina ilusión de que el dolor sea goce, la enfermedad salud y la muerte vida. No se puede decir más y mejor en menos frases. Gracias, don Gregorio.
Claro. Y hoy contamos con un especialista que muy bien podría firmar esos versos del doctor Gregorio Marañón, ¿verdad?
Bueno, pues es muy afortunado, Salipio, porque hoy la profesora Ofelia Carrión es un magnífico ejemplo de profesional de la medicina, comprometida con la asistencia, la docencia, la investigación e incluso el voluntariado. Estoy seguro de que va a profundizar en el significado de ser médico en todas sus facetas, no solo el título, también sentirse médico, también ejercer la profesión. Ella siempre transmite con una elegancia y un ejemplo fantástico cómo ser un buen profesional sanitario y un profesional sanitario bueno a sus alumnos. Y esta frase no es un juego de palabras, es una actitud permanente. Gracias, Ofelia, por ser como eres.
Pues muchas gracias, doctor, y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, apreciados radioyentes.
Bueno, Ofelia, ¿está de acuerdo con lo que dice el profesor Tomás Chivato?
Siendo mi decano.
Bueno, pero más allá de eso, porque además es un ejemplo de eso que usted comentaba, de esa asignatura que le gustaría pedirle a los Reyes Magos de la humanización, del humanismo en la práctica médica.
Sí. Ya, la verdad es que yo me doy cuenta, yo les doy clase en diferentes cursos y yo me doy cuenta que están a veces demasiado desbordados por las técnicas, por las nuevas tecnologías, les vuelve locos, porque han nacido dentro de la tecnología. Y entonces a veces se desvirtúa un poco el oriente, el como yo les digo, el objetivo. El objetivo tiene que ser el paciente, y el paciente es algo que se palpa, algo que se explora, algo que se escucha y algo al que hay que mirar a los ojos. Si no, no estás haciendo medicina.
Ah, pues vamos a tener posibilidad de entrar en detalles ahora sobre esto que nos comenta. De momento, ahí queda ahí aparcado a modo de titular, de cabecera, de cuáles son nuestras intenciones a lo largo del programa de hoy. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia. con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de sábado, en este día tan especial, la festividad de Reyes, hablando de lo que más nos importa a todos, que es la salud. Pero la salud futura va a depender de los cuidados futuros, de aquellos que tienen que saber qué es lo que nos puede ocurrir en cada momento. Y eso, en el caso de los médicos, los enfermeros, las enfermeras, las doctoras, pues merece la pena hablar sobre ello y tener en cuenta cuáles son las necesidades y las carencias que también las hay, que tienen en su formación, y tratar de buscar respuestas o soluciones a todo ello. Nos acompaña, como decíamos, Ofelia Carrión, médico y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentábamos al inicio, usted hacía una petición a los Reyes Magos de cara al año que viene, vamos a ver si se cumple, que se incluyera en la formación de los médicos una asignatura transversal sobre humanización. Y ahora comentábamos fuera de micrófono, me decía la doctora Ofelia Carrión, claro, es que esto de la medicina es un arte. Bueno, en un mundo tan tecnificado como el actual y en el campo de la medicina, ¿qué vamos a contar? Claro, ¿cómo se le dice a los alumnos, señores, ustedes tienen que practicar, tienen que ser artistas de la medicina?
Es que es así. Es el arte de escuchar, el arte de mirar, el arte de palpar, el arte de auscultar, el arte de empatizar, de entender a la otra persona. Es un arte. Claramente es un arte.
Ya, pero en eso quizás alguien puede decir, ya, pero es que, bueno, yo no tengo destrezas artísticas, qué sé yo, porque, en fin, mi ser natural no lo tiene. Lo que quiero aquí es aprender instrucciones, técnicas, y eso es suficiente para atender a los pacientes.
Tienen que entender que son capacidades que se van desarrollando. Es decir, los primeros años lo que sienten es miedo. Miedo a enfrentar a un paciente. Aunque es verdad que el primer año se dedican claramente a estudiar, no ven un paciente. Pero a medida que van pasando por las clínicas, por los servicios, los diferentes departamentos, los hospitales, van desarrollando ese enfrentamiento y tienen que perder el miedo a acercarse al paciente, a presentarse, a decirle al paciente yo soy el que le voy a tratar y a ser humildes. Es decir, es que son capacidades que se tienen que ir desarrollando y ellos se van dando cuenta que van adquiriendo poco a poco. Por eso me refería yo a la asignatura transversal. Es decir, hay que hablarles de todo esto desde primero. Y que cuando lleguen a sexto, ellos saben quién tiene más capacidad o no. Quién, ellos te encuentran. Yo me da muchísimo miedo porque soy muy sensible. Yo no sé cómo me voy a presentar a un paciente diciendo o sabiendo que se va a morir pronto y no me voy a poner a llorar. Es decir, es que todo eso hay que manejarlo. Y eso es un arte. Eso no es técnica. Ajá. Eso no lo dan las máquinas, ni te lo dan los móviles. Eso no viene en los libros tampoco. Es decir, sería una asignatura bastante complicada. Yo creo que es muy difícil de atajarla, de meter la mano, entre comillas.
Ajá. Claro, pero fíjate, esto que nos está comentando es muy llamativo porque, claro, a día de hoy, algunos que tenemos una cierta edad, veíamos cómo acudir antes al médico era, digamos, un ritual distinto. Te miraban, te tocaban, te miraban los ojos, te decían, saca la lengua, estas cosas que eso ahora es impensable. Ahora tienes el ordenador delante y poco menos que eres una casilla de Excel.
Ellos tienen que aprender a hacer una historia clínica sin mirar al ordenador. Porque ahora tienen el ordenador y el paciente al lado, al paciente no se le mira, mira a la pantalla. El paciente no sabe a qué está hablando, no sabe a qué ente está hablando. Uh-huh. Y el médico está tecleando una historia clínica que no hay que enseñarles a que no. Y si lo hacen así, tienen que aprender a mirar al paciente y teclear si quieren. Ajá. ¿Me explico? Es decir, hoy en día los ordenadores en las consultas es una herramienta imprescindible, pero a veces es bastante cortante. Es una barrera frente al paciente. Al paciente hay que llevarle a la camilla, hay que explorarle, hay que tocarle, hay que saber qué tiene. A mí me llama mucho la atención ahora, con las nuevas tecnologías, el hacer la telemedicina, cómo un paciente llama a la urgencia o a un ambulatorio y dice, me duele la tripa. A ver, a través de la pantalla, ¿cómo sabes cómo le duele la tripa? ¿Qué te está explicando? El paciente se expresa o lo que tiene. Pero ¿cómo sabes tú lo que te está contando? Esas cosas. Tienen un reto muy importante los médicos ahora. Un reto muy importante de saber discernir y de saber dónde tiene que estar ese arte que deben de desarrollar.
Tienen un reto los médicos y tenéis un reto los formadores.
Mucho
también,
más.
¿Verdad?
Yo creo que mucho más los formadores. Muchísimo más. Porque nosotros estamos inmersos en un mundo de prisas, de ver al paciente rápido, que a veces tienes a los alumnos al lado y hay quien sí dedicamos tiempo al alumno, pero a veces es casi imposible cuando tienes que ver a un paciente en 10 minutos, un cuarto de hora.
Y por la experiencia que tú tienes, los estudiantes ahora de medicina, ¿percibes en ellos esa pulsión, digamos, de saber que van a tratar a personas, no entes que tienen enfermedades, sino una persona que manifiesta la enfermedad de una manera distinta a otro con la misma patología, posiblemente?
Efectivamente, cada persona tiene un mundo, además, a su alrededor. Cada persona es un mundo, cada persona expresa lo que le pasa de una forma. Y luego el paciente está en un contexto familiar, social, laboral, del que quieras, con una problemática que acompaña a esa enfermedad. Es decir, es muy complicado, hay que salir también de no solamente es el paciente, sino todo su medio. Es el medio también el paciente. Es que es muy complicado.
Bueno, pero aunque sea complicado, estamos esperanzados.
Hay que enseñarlo, hay que formarles, hay que formarles en eso. Porque la técnica la aprenden enseguida.
Ya.
Han nacido con ello, tienen un teclado siempre, un móvil al lado siempre. No hay que decirles, esto se hace así. No, ya saben abrir la máquina y encender. Ajá. Pero yo a veces les tengo al lado y están de brazos cruzados porque no se atreven a tocar al paciente. Les da miedo tocar al paciente.
Ajá.
Les da como apuro. Y el paciente lo que quiere es que le explores,
ajá,
que le mires, que le veas, que le aconsejes. Ajá.
Claro, visto así, todo parece que sería ideal, pero la realidad al final nos demuestra que eso es un ideal y que no siempre se cumple de la mejor manera posible, con lo cual habrá que inculcarle más ese sentimiento de humanización que lleva todo acto médico, ¿no?
Es que son ellos los que van a poder manejarse en ese medio si lo luchan. Hay médicos que dicen, yo no puedo ver un paciente en 10 minutos, tengo que verlo con más tiempo.
Ya.
Entonces, si te metes en el sistema y te dejas arrastrar por el sistema, una de dos, o te vuelves loco o abandonas o lo dejas. Pero si tú luchas por tener más tiempo para ver a un paciente, porque hay algunos pacientes que no necesitan tanto tiempo. Cuando un paciente va a un ambulatorio a por una receta, no es tanto tiempo. Pero si un paciente va con una patología importante y hay que explorarle y verle y hacerle una historia clínica en condiciones desde el principio, puedes estar más de media hora con el paciente. Y eso hay que lucharlo. Eso hay que lucharlo. Y lo tienen que luchar los jóvenes. Yo ya estoy de salida. Los jóvenes que son los que tienen que promover eso. Pero les tiene que calar. Les tiene que calar la necesidad de tener esa capacidad de empatía, de ejercer su profesión desde el punto de vista también humanístico, no solamente tecnológico.
Ajá. Cuando hablamos de eso, también a veces las señales, digamos, físicas son importantes, no solamente, digamos, la estética que pueda tener la consulta, sino el hecho de colocarte en una situación de debilidad que tiene el paciente siempre y de incertidumbre, de cierta angustia por lo que le pase, aunque sea un problema menor, ante una persona que lleva una bata blanca.
La bata blanca impone.
Claro.
La bata blanca da muchísimo poder, mucho poder, la bata blanca. Y eso hay que colocarlo en la cabeza del médico, como que por encima de todo tiene que estar la humildad ante el paciente, aunque lleves la bata. Con la bata puedes hacer lo que quieras, pero estar delante de un paciente, y el respeto y la humildad ante el paciente es imprescindible.
Ah. Pues la verdad es que merece mucho la pena. Algunos nos gustaría ser alumnos de medicina para conversar y escuchar el discurso que nos manifiesta nuestra invitada, que merece mucho la pena. Ahora vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Les vamos a dejar con otros consejos que seguro les van a interesar y enseguida volvemos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de sábado hablando con Ofelia Carrión, que es médico y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de la importancia en la formación de los futuros médicos, los médicos del siglo XXI, y tratando de ver cuáles son las necesidades que van a tener esos médicos y también los pacientes para ser atendidos convenientemente. Pero en la formación de los futuros médicos del siglo XXI, uno siempre piensa en la tecnificación, pero y no solamente eso. Profesora, también la especialización o la superespecialización. Ahora ya no basta con ser cardiólogo, a lo mejor hay que ser ecocardiólogo, porque solamente hago ecografías cardíacas y el resto de la cardiología igual, digamos, se me olvida. Sí. Entonces, claro, ¿cómo se conjuga eso con esto de lo que estamos hablando, de la importancia de no olvidar que tratamos con personas?
Es que todavía es mucho más difícil con las superespecialidades. Yo no estoy en contra de ellas, ni muchísimo menos. Porque el que estudia en profundidad un tema, pues puede ser muy... O sea, que ayuda muchísimo también. Uh-huh. Pero es verdad que hay que tenerlo todavía muchísimo más en cuenta, porque mientras no se pierda el objetivo de lo que estés haciendo a nivel profesional, de que es el paciente, puedes hacer lo que sea, súper especializado en, pues lo que tú dices, en ecos transcraneales exclusivamente,
claro,
para ver la arteria cerebral media, y eres la mejor del país, vale. Pero ¿de qué arteria estás hablando? ¿De qué paciente estás hablando? ¿Por qué lo estás viendo con ese problema? Hay que insistir también en eso. Y es todavía mucho más complicado, porque a veces el que se quiere súper especializar en una cosa, en un tema, es que solo ve esa especialidad y solo ve ese tema. Pero consigues dejar la semilla de la humanidad, aunque estén con el mejor aparato del mundo. Sí.
Claro, porque ahora, obviamente, claro, es una tendencia cada vez mayor en todas las especialidades, diría yo, cuando se habla de la medicina personalizada de precisión en algunas patologías, como pueden ser todo el área de la oncología, por ejemplo. Pero claro, eso está muy bien, pero claro, eso de la medicina personalizada quiere decir que cada paciente es distinto y, por tanto, si hay un tratamiento, digamos, estándar para el cáncer de colon, a lo mejor eso no sirve que se aplique a todos por igual, sino a cada paciente con su cáncer de colon.
Efectivamente.
Por poner un ejemplo, ¿no?
Porque cada cáncer en cada paciente se comporta de una forma diferente. Y luego hay unas características genéticas, hay unas características propias del paciente que lo diferencian. Uh-huh. Con lo cual, si esos tratamientos que se ponen en marcha van dirigidos especialmente a esa persona con sus características, no solamente con sus características más pequeñas, genéticas, inmunitarias, del uh-huh. tipo que sea, sino... ¿Qué persona es y qué le rodea? ¿Cómo va a vivir ese cáncer? ¿Cómo le pones con ese cáncer a ese paciente?
Yeah. Y entiendo que justamente para llegar al diagnóstico, antes nos decía, el diagnóstico no lo hacen las pruebas, que son complementarias y está todo muy bien, pero hay que valorarlas, ¿no?
Efectivamente. Primero, vamos a ver, el camino del diagnóstico, que es otro arte, porque son las piezas de un puzzle que tienes que rehacer, qué hacer. Entonces, ¿cómo empiezan esas piezas del puzzle? Con lo que te cuenta el paciente. Es la primera información que te va a poner en camino del diagnóstico. Esas piezas primarias que son las que te cuenta el paciente, lo que le pasa, los síntomas que tiene, cómo lo vive, y con tu exploración poner los primeros puntales. Y luego vas hacia las pruebas complementarias para que realmente lo que tú piensas va por ahí las cosas o no. A veces el diagnóstico en medicina es muy complicado, muy difícil. Hay patologías que pasa un año y no sabes lo que tiene el paciente. Uh-huh. Que también te tienes que enfrentar a ello, no saber. Y si no sabes, busca información, pide ayuda a compañeros.
Ajá. Pero en la búsqueda del diagnóstico y de ser lo más precisos está ocurriendo. Hay más en otros países que a veces son referentes nuestros y lo vemos sobre todo en el ámbito del cine, pero no solamente en el cine. Y es el hecho de que, quizás estamos pecando de llevar a la práctica lo que se llama la medicina defensiva, es decir, el establecer o solicitar una serie de pruebas que pueden formar parte de la guía clínica para atender un proceso patológico, el que sea. Y oye, yo si pido todas las pruebas, nadie me va a poder pedir responsabilidades ante un mal diagnóstico o ante algún problema.
Efectivamente, y eso es un error. ¿Cuántas Ajá. pruebas se piden que no son necesarias? Y todos los que ejercemos la medicina sabemos que se piden muchas pruebas que si hubieras explorado al paciente no son necesarias. Sin caer en la cuenta de lo que supone de gasto al sistema público, privado, me da igual, al sistema sanitario. El pedir pruebas que no te conducen a nada. Pero pides por si acaso, siempre pensando en el juez. Y eso ya no es, eso ya no es arte.
Claro, pero forma parte de claro, del día a día. Y vosotros le tenéis que explicar a los alumnos que, bueno, estará bien seguir los protocolos, para eso se hacen las guías clínicas de distintas patologías.
Sí.
Pero, claro, a lo mejor no hace falta cumplir a rajatabla y para cualquier cuestión solicitar eso, una serie de pruebas que también aumentan el gasto, que se podría dedicar a otros menesteres.
Y hay que enseñarles también que van a meter, o sea, que van a cometer errores en el diagnóstico con los pacientes y que no pasa nada. Ese es el miedo que se tiene, el miedo al error, porque se está jugando con vidas y se está jugando con cosas muy importantes, con la salud. Pero si yo les comento, si lo habéis hecho, no es que lo hayan hecho mal, sino que si no habéis llegado a un diagnóstico certero y tenéis que decir al paciente que no lo sabéis, el paciente no lo admite como mal. El paciente va a admitir si tú te equivocas. El paciente lo que no admite es que no le digas la verdad. Es decir, tienes que poner la honestidad por delante. Mire, yo de esto no sé. Yo he llegado a un diagnóstico que creía que era y esto no es así. Tienes que enseñarle a ese futuro médico que a veces no va a saber lo que tiene el paciente y no pasa nada, es que es humano y el paciente lo entiende. Pero no le cuentes mentiras o no te no te escondas detrás de otras cosas. Tú vete por delante y honestamente. Y el paciente eso lo admite bastante bien.
Pues vamos aprendiendo también aquí en este programa, gracias a la doctora Ofelia Carrión, a ponernos en la mente del médico y ver cómo también se ven las cosas desde el otro lado de la mesa, que también está bien que nos pusiéramos de vez en cuando para saber las dificultades que eso entraña. Pero bueno, vamos a hacer otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres sus secuelas, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado, un sábado muy especial en la festividad del Día de Reyes, que estamos acompañándoles a todos ustedes, hablando con la doctora Ofelia Carrión, que es médico y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, para saber exactamente pues cuál es la formación que deben tener los médicos del futuro para, bueno, pues para que, en fin, entiendan perfectamente las vicisitudes por las que atravesamos los ciudadanos cuando nos convertimos en pacientes y tenemos que estar en sus manos. Y buscar esa relación de confianza, doctora, que, claro, la relación siempre se ha dicho médico-paciente, es una cuestión de confianza. Y claro, y nosotros depositamos en ustedes los médicos lo más preciado que tenemos, que es nuestra vida,
nuestra salud.
¿Eso cómo se gana uno la confianza del paciente? Siendo médico, vaya.
A veces no es fácil porque también el paciente tiene sus características y a veces el paciente va buscando un determinado tipo de respuesta que a lo mejor no tienes. Pero si el paciente se abre, te cuenta lo que tiene y te ve implicado, te ve que te interesas, que su patología para ti es importante, aunque sea menos importante, da igual. Que su patología, tenga lo que tenga, es importante y lo que vas a hacer es ayudarle o estar con él o acompañarle, porque yo soy de las que pienso que la medicina no siempre cura, es decir, se curan muy pocas cosas en medicina, pero al paciente se le acompaña siempre, porque es el acompañamiento, es decir, yo voy a estar contigo durante todo este tiempo que dure tu proceso. Yo creo que ya desde un inicio el paciente sabe con quién está también. Depende mucho también de las características del médico. Es decir, hay médicos más empáticos, hay médicos más serios, pero claro, cada uno tiene sus características, cada uno es como es. Pero yo creo que el entablar un buen diálogo con el paciente, tú te abres y él se abre perfectamente.
¿Qué diferencia habría entre un médico y un buen médico?
El buen médico es el humano.
Pero el
buen médico es el humano, el que no pone solamente sus conocimientos en medicina, sino que los lleva a cabo con toda la humanidad del mundo. No sé, yo he llorado muchas veces con los pacientes. Yo me he reído muchísimo con ellos. Yo he aprendido muchísimo de los pacientes. Es decir, es una relación que no es el médico que está ahí arriba al que tú vas, que a lo mejor antes sí se veía así. Era el poder del médico y lo que decía el médico iba a misa, ¿no? Y, no sé, tú tienes unos conocimientos que pones, no sé, al servicio del paciente que estás viendo. Con toda la humildad del mundo. Ajá. Porque también eres humano. Y también eres paciente a veces.
Claro. ¿Y los médicos tienen que aprender a negociar con el paciente?
Sí, sí, muchas veces. Sí, yo puedo poner un ejemplo de un paciente que viene y me dice, yo vengo, doctora, que me haga usted esta prueba. Y le digo, pero ¿qué síntomas tiene? ¿O quién le ha prescrito la prueba? ¿Viene de otro compañero? No, esta prueba se la ha hecho a mi vecino, el que vive en el cuarto piso, y es que yo quiero que me haga esto lo mismo. Entonces, tuve que hablar con él durante mucho tiempo, casi una hora, para explicarle que las cosas no son así. Es decir, me tenía primero que... O sea, que esto no era como comprar un bote de tomate. Una prueba, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué síntomas tiene que justifique que haya que hacer esa prueba y gastar esa prueba? Al final se convenció y dijo, pues sí, creo que no la necesito. Es decir, que hay pacientes que vienen... Pues lo que hemos comentado, el paciente que viene con toda la información en su bolsillo, que a veces es una información que no es tan buena o que no es... Porque el paciente va a Google y ve lo que tiene. ¿Y qué es lo que ve en Google? Pues es que lo que siempre les aconsejamos, no mire usted ninguna página porque aparte de que se va a horrorizar, pues no va a entender. O lo tiene que ver con alguien que entienda.
Claro.
Entonces sí, a veces hay que... Hay que acordar cosas.
Claro, y además los pacientes cada vez más tienen un mayor acceso a la información.
Claro, un nivel de información mucho más alto. El paciente a veces hay que explicarle pocas cosas porque ya viene con ello aprendido, ya sabe lo que tienes.
Claro, y eso complica o facilita las cosas, entiendo, a veces.
Eso yo creo que ya es una problemática de un tira y afloja entre dos personas, con una profesión por medio que es la medicina.
Pues la verdad es que es muy interesante todo lo que nos está comentando. Vamos a seguir, pero es que no tenemos tiempo para más. Así que yo le voy a pedir que sigamos mañana la conversación.
Encantada.
Sí,
encantada.
Pues nos vemos mañana aquí en Fórmula Salud y entre tanto seguimos con otros asuntos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en estas fechas tan entrañables y tan especiales. Una misión secreta es el título del cuento escrito por Sergio del Molino, con el que los farmacéuticos conmemoran el Día Mundial del Farmacéutico el pasado 25 de septiembre. Este relato ha sido promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y ETIC, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En él se cuenta la historia de Nico, un niño que vive en un pueblo y ha de acudir a la farmacia de Carmen por un recado de su abuela, momento a partir del que comienza una aventura. Es un placer ya recibir aquí en Fórmula Salud a Sergio del Molino, escritor y periodista. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, ya hemos iniciado esa aventura para que nuestros oyentes tengan una idea un poquito más clara de en qué consiste este cuento. Cuéntanos, ¿qué es lo que va a encontrar el lector en un relato como una misión secreta?
Bueno, va a encontrar lo que encuentra el protagonista, ¿no? El protagonista que toma el punto de vista del cuento va a descubrir que el mundo del pueblo, el mundo rural donde vive su abuela y al que él es ajeno porque él es un niño urbanita, pues es mucho más misterioso, más rico, más sólido y más solidario de lo que parece a simple vista, ¿no? Va a descubrir que hay un mundo que funciona con otras reglas distintas a las de la ciudad, a las que está acostumbrado como niño urbano, y que va a tener que acostumbrarse a ellas, y en las cuales pues la farmacia no es solo un comercio más del lugar, sino que es un instrumento de cohesión social pues muy, muy importante, ¿no? Y va a adquirir una serie de responsabilidades que son la misión secreta, que son pues que tienen que ver con cuidar a los mayores, con cuidar a la abuela, con asumir una serie de responsabilidades que en su vida urbana, en su vida de ciudad normal, pues no tiene.
La verdad es que nos llama mucho la atención que justamente en ese cuento se centre de manera muy especial en el mundo que rodea a la farmacia, en los ámbitos, digamos, bueno, pues más despoblados o más pequeños, o donde la población está envejeciendo y no hay, generación de reposición. Pero claro, eso indica que las farmacias, las oficinas de farmacia, son una excelente herramienta para construir comunidad.
Sí, sobre todo en las comunidades pequeñas. Bueno, uh-huh. Existe desde tiempos seculares el tópico este de las fuerzas vivas de los pueblos, ¿no?
Claro.
Que estaba siempre el cura, el alcalde y el boticario, ¿no?
Claro.
El médico a veces, si el uh-huh. pueblo era lo suficientemente grande como para tenerlo, ¿no? Ese tópico evidentemente no nunca fue del todo verdad y ahora no lo es, pero sí que es verdad que las farmacias que siguen abiertas y que, en fin, que prestan un servicio esencial en todo el territorio, pues son importantísimas para mantener a la población, una población que tiene unas patologías y unos problemas específicos que tienen que ver con su envejecimiento y con su condición, ¿no? Y entonces los farmacéuticos actúan de nexo de unión, de comunicación, de cuidados, también de red de alerta, porque uh-huh. los vecinos se conocen, y creo que son unos... bueno, no lo creo, quiero decir, lo afirmo, ¿no? lo sé, ¿no? son un instrumento de cohesión social muy, muy, muy importante en los pueblos pequeños, ¿no? Y por eso hay que cuidarlas y hay que subrayar esa condición, porque hace que su trabajo en los pueblos pequeños sea sensiblemente distinto al que es en las grandes ciudades, ¿no?
Claro, desde luego esa labor de consejero sanitario muchas veces, y especialmente cuando no hay otro profesional sanitario, como es el caso de los médicos en los lugares más pequeños, claro, esa función se nos antoja todavía mucho más fuerte, mucho más potente de cara a ese crear comunidad, pero que no sé si está todavía poco valorada o no siempre se pone en valor precisamente, ¿verdad?
Bueno, sí, creo que valoramos todo lo que damos por hecho en general, lo valoramos todo, ¿no? Las cosas, siempre hay un dicho que dice que las cosas las valoramos cuando las perdemos, ¿no? Si
claro.
desaparecieran ahora mismo los servicios de farmacia del mundo rural, del campo en España, pues seríamos plenamente conscientes y dolorosamente conscientes de lo importantes que son, pero como las damos por hecho, los damos por garantizado, pues a veces hay que subrayar cosas que son obvias, ¿no? Porque damos, por suerte, vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que son verdaderamente extraordinarias y que en el resto del mundo apenas existen y que nosotros pues las damos por descontadas. Y la farmacia es una de ellas. El servicio que prestan las farmacias en el mundo rural es una de esas cosas, ¿no? Por eso a mí me parecía que era una iniciativa estupenda la del Colegio de Farmacéuticos por intentar contar esta realidad pues a través de la literatura y a través de otros medios, ¿no? Y me parece, estoy encantado de haber podido colaborar un poco con este cuento, sobre todo contado para niños de la edad de mi hijo, ¿no? Que son también los que dan todo, por supuesto, y por todo por garantizado. Y creo que a través del descubrimiento, a través del misterio, de la fantasía, pues pueden darse cuenta de lo extraordinario que es la vida cotidiana y de lo extraordinario que son muchas de las instituciones y de las cosas que realmente nos damos y que tenemos que cuidar y que tenemos que valorar.
Claro, y no sé si también en ese cuento has querido trasladar la importancia que tiene cada individuo, ¿no? Dentro de esos ámbitos de la España vacía, vaciada, sobre la que tú has escrito.
Vacía, por Dios, vacía. Claro. Sí, yo escrito sobre la vacía.
Ya, claro.
A mí no me compete la vacía.
Sí, no. Sí.
Desde luego hay una... He querido subrayar el carácter comunitario y el carácter de cómo los vecinos se importan unos a otros, ¿no? Y cómo hay una implicación que va más allá de lo estrictamente profesional y que tiene que ver con la conciencia del lugar que cada uno ocupa en la comunidad, ¿no? Y la responsabilidad de cada uno de ellos. Por eso la farmacéutica, que es la heredera, es la hija del farmacéutico, y el pueblo así la consideran, como la hija, o sea, ni siquiera puede llevar toda la vida a la farmacia, pero seguirá siendo la hija del farmacéutico.
Claro.
Nunca va a tener el estatus de ser farmacéutica ella misma. Pero conoce bien a todos los vecinos, conoce bien a la abuela del protagonista, y entonces sabe llegar a ella de una forma que una farmacéutica urbana probablemente nunca jamás llegaría a sus clientes o a sus vecinos, ¿no? Pues no podría llegar a tener ese conocimiento íntimo de esa gente y por lo tanto no podría tener esas estrategias pues para vigilar la atención, para tener un cuidado comunitario acerca de que todos nos importamos unos a otros y de que tenemos que estar un poco pendientes, sobre todo en lugares donde los servicios son tan precarios y donde a veces el Estado llega de aquellas maneras.
Claro, y además entiendo que, claro, con este cuento también se pone en valor esa figura del farmacéutico de pueblo o incluso de algunos barrios que cumple una función que va más allá de lo estrictamente sanitario y del consejo sanitario, ¿no? Va más a lo social, a arropar a las personas que a veces se van viendo solas en su devenir a medida que van cumpliendo años, ¿no?
Claro, eso lo sabemos. En los pueblos pequeños pasa mucho que a veces van a la farmacia pues porque es un acto social. Yo creo que el ir a recoger los medicamentos de la receta es el momento de tener un poco de palique, claro. Y echar un poco y no entran ni salen, se quedan un rato, ¿no? Se quedan un rato de... Y es un foro y ahí se encuentran unos con otros y se intercambian noticias y se intercambian cotilleos. Y es un espacio de socialización que no se compadece con las farmacias del centro de las grandes ciudades, ¿no? Y eso hace del farmacéutico una figura muy muy interesante y que probablemente no todo el mundo esté hecho para ello. Es decir, hay que valer, yo creo, para poder ejercer ese papel que va más allá de los famosos cuidados que hablamos ahora mucho, ¿no? Hablamos de los cuidados comunitarios y de estar pendientes unos de otros, sino de fomentar ese sentido de la comunidad. En el momento en el que desaparece una institución así o se despersonaliza un poco, ¿no? Se desliga de la presencia del farmacéutico, porque la farmacia es un farmacéutico, es su personalidad, es la familia, es quien lo regenta, si le conocen bien, no, si algún día entran y hay otra persona detrás del mostrador, pues la gente se inquieta, dice, bueno, ¿dónde se ha metido mi farmacéutico? ¿Dónde se ha metido mi Carmen? ¿No? ¿Qué ha pasado? Pues eso es muy importante a la hora de mantener vivos los vínculos de la comunidad en un entorno rural, ¿no? Porque ahí se sufre mucho cuando se despersonalizan las relaciones, ¿no? Y cuando se pierde la institución, cualquier institución del pueblo se empieza a llevarla alguien pues con cierto desinterés, sin estar muy ligado a la comunidad, pues el pueblo empieza a resentirse mucho, ¿no? Y así es como se van vaciando también muchas veces, ¿no? Cuando ya la gente empieza a perder el sentido de la ligazón, el sentido de pertenencia a un lugar que lo dan exclusivamente las personas que lo conforman, ¿no? En el momento en que las personas parece que son intercambiables, pues el lugar pierde todo el carácter y probablemente se despuebla en muy poquito tiempo.
Ajá. Bueno, pues para aquellos que quieran profundizar, que quieran aventurarse a conocer mejor ese mundo de, un poco como en miniatura, ¿verdad?, de los pueblos con pocas personas y de los niños que dan vida a esos pueblos y que empiezan a conocer el valor de las relaciones sociales, de la importancia de el otro, el que tenemos al lado y que no siempre en las grandes ciudades nos fijamos, le recomendamos esta lectura, Una misión secreta, un cuento que merece mucho la pena y más en estas fechas, seguro, pues para interiorizar y ponernos incluso en la aventura de ese pequeño en el ámbito de la Navidad sería también ideal. Sergio del Molino, de verdad, ha sido un placer hablar contigo y que nos hayas prestado tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Nada, encantadísimo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, buen día.
Gracias, hasta luego.
Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Como siempre os decimos, ya lo sabéis, aprovechad lo que queda del día para ser más felices.
Se siente.